Pues este penúltimo día del mes de julio nos ha dejado uno de los mayores terremotos jamás registrados frente a las costas del Pacífico en Rusia, en la península de Kamchatka. También nos ha dejado más cosas sobre la trama Cerdán, Koldo, Ábalos. De hecho, el juez instructor va a prorrogar la instrucción hasta 2026 porque dice que es que, claro, que es que hay tanto material, hay tanta cosa que escuchar. Pero esta noche de miércoles me quiero detener en las noticias que nos llegan desde Gaza, que nos siguen preocupando. Hay algunas organizaciones que aseguran que en las últimas 24 horas habrían muerto hasta 4 niños por desnutrición en la franja. Entre ellas se habla de un bebé de 2 años. Y al menos 60 personas habrían muerto por disparos cerca de los pocos puntos de distribución de comida que están abiertos en estos momentos. La situación es límite, la población está a punto de perder de forma permanente el acceso a la atención médica vital, el agua potable escasea, y fundamentalmente debido por las últimas decisiones del gobierno de Israel, que sigue aplicando ese cerco a Gaza. Esta política restringe al mínimo la entrada de suministros médicos y combustible. Y a todo esto suma el aumento de ataques israelíes en las zonas del territorio palestino. Para que te hagas una idea, en el hospital de campaña, en Deir Bala, en el centro de Gaza, el número de pacientes con herida de bala ha aumentado un 190% en comparación con la semana anterior. Por eso quiero ir hasta allí, hasta la franja. Aitor Zabalgogeazkoa es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la franja de Gaza. Aitor, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿dónde estás? Para contarle a los oyentes, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Bueno, nosotros estamos... Bueno, yo estoy en el sur de Gaza, en un sitio que se llama Al-Mawasi, que es una zona, la zona costera del municipio de Han Yunis. Y estamos, bueno, estamos viviendo en una casa que está toda rodeada de, pues de chabolas y de tiendas de campaña de la gente que está desplazada del este.
¿Cómo describirías la situación?
Bueno, pues desesperada, en el sentido de que la crisis, digamos, alimentaria ha empezado realmente a notarse muchísimo, sobre todo desde 2 semanas para aquí. Nuestros propios compañeros tienen problemas para encontrar la comida y, bueno, empezamos a notar pues, síntomas que se ven en otros lugares y que no se debían de ver en un sitio urbano como este.
¿Qué es lo que veis exactamente? Cuando dices que empiezas a notar síntomas, bueno, ¿qué es lo
pues,
que veis?
Las colas que tenemos ahora para tratar niños y madres de malnutrición pues han aumentado muchísimo en muy poco tiempo. Esto es normal, porque lo que pasa es que llevan 2 años muchos chavales alimentándose mal. Muchas de las mujeres que están teniendo críos ahora con 6 meses, pues los niños están mal alimentados y sus madres también. Y entonces, bueno, pues hay niños con condiciones previas que se están muriendo y muchísimos niños que no podemos acceder en los programas nutricionales porque simplemente no tenemos comida ni capacidad para aceptarlos. O sea, no es que no haya, es que hay muchos números que no se reflejarán en la realidad, porque de cuánta gente tenéis cuántos niños tenéis en el programa nutricional, pues 170, pero esos no son muchos, dice, no son muchos, pues son los 170 que podemos alimentar.
Son los 170 que podéis alimentar.
Bueno, estoy hablando de un lugar en concreto, no estamos hablando de centenares, estamos hablando de centenares, pero por ejemplo, el programa intensivo que tienes que tener a los niños, ¿cómo se dice?, ingresados con sus madres, pues estamos hablando de esto, no tenemos más camas, no tenemos más comida.
A ver, voy a ir preguntándote por partes. Primero, ¿cómo es el hospital? ¿Qué tenéis en el hospital? ¿Qué podéis hacer en ese hospital? Porque me contaban hoy tus compañeros desde aquí que ahora la falta de combustible está impidiendo el buen funcionamiento de ese hospital.
Sí, el combustible es uno de los problemas principales. Parece una cosa como que nadie lo considera, pero bueno. Sin combustible no funciona la electricidad, no funcionan las incubadoras, no funcionan los quirófanos, no funcionan los ascensores. Entonces es que se hace el trabajo prácticamente imposible, ¿no? Entonces el combustible es una cosa que está siempre a punto de acabarse, ¿no? Siempre está a un día de acabarse, 500 litros ahora, dentro de 12 horas se acaba, etcétera, etcétera. Ese es uno de los problemas. El otro es el de los medicamentos y los suministros médicos, que no entran suficientes. y especialmente los que están dedicados a nutrición infantil. Claro, la leche, como no hay leche, los convoys que vienen con leche, con leche nutricional, etcétera, etcétera, son asaltados para la población en general, no llegan a los hospitales. Y luego está el tema de que los hospitales están a reventar porque la cantidad de gente que llega. Nosotros tenemos la pediatría de cuidados intensivos, los cuidados intensivos pediátricos, tenemos 9 camas. Y las 9 camas están con niños que tienen traumas de disparos y de explosiones. No podemos tener a los niños que tienen otras patologías. Entonces están esperando en la unidad, están esperando en la sala de urgencias o simplemente no están admitidos.
La ayuda humanitaria, esa ayuda que se está lanzando a través del aire los últimos días, ¿eso llega o provoca más caos aún?
Nada. Se puede interpretar como un gesto político y nada más. No, es inefectiva, es peligrosa y no vale para nada. O sea, el mayor avión del mundo puede llevar la carga de 2 camiones o de 3 camiones. Entonces, comparemos. O sea, lo que hace falta aquí son cientos de camiones. Hace falta que la red comercial funcione, hace falta que la ayuda humanitaria entre, que la comida, la ayuda alimentaria entre, y hace falta que entre por canales normales. O sea, si fueran barcos, si es avión, digo, si es por tierra, pero en avión, ya hemos recibido centenares de heridos, digo centenares, no, decenas de heridos debido a los lanzamientos de paracaídas. Y como es muy evidente, el que más corre y el que más pelea es el que consigue las cosas, no es la gente que lo necesita.
¿Agua potable hay?
No hay agua potable y estamos hablando que la gente está bebiendo. Nosotros repartimos 2 litros por persona un día de agua potable y 6 a 8 litros de agua doméstica, que es una agua salada que no se puede beber, pero que vale para hacer la limpieza doméstica, etcétera, etcétera. Y no llega obviamente, los mínimos son 50 litros, o sea, porque tenemos en cuenta además que la gente está viviendo en tiendas de campaña, en chabolas, están en unas condiciones en ruinas, entonces están en unas condiciones tremendas, ¿no? Entonces no es suficiente y el combustible tiene un rol muy importante en esto porque, claro, todas las plantas desalinizadoras tienen que funcionar y luego hay que repartir el agua en camiones. Entonces, las mismas peleas que vemos y las mismas fricciones que vemos para la comida, la vemos para el agua.
¿Y a todo esto siguen los bombardeos?
Sí, ahora estos días realmente se ha notado, de 10 a 8 en las zonas no evacuadas se ha notado, los 3 días estos. A la noche siguen bastante parecido. Y luego durante el día, pues las demoliciones que hay en todas las zonas evacuadas y los combates que hay o lo que hay, lo que hubiera, nosotros no lo vemos desde aquí, solo lo escuchamos, pues sigue pasando, sí.
Uh-huh. Nosotros contábamos estos días aquí en COPE que el 90% de la población gazatí está hacinada en un espacio de aproximadamente el 10% de lo que es Gaza.
Sí, nosotros alrededor nuestro tenemos unas 500.000 personas no sé, pues serán 3 kilómetros por 6 kilómetros o 7 kilómetros, o sea, no hay ni un... Claro, es que es otro de los problemas de los lanzamientos de ayuda. ¿Dónde los están echando? En las zonas evacuadas. Entonces la gente tiene que ir a la zona que tiene prohibido ir por el ejército a recoger la comida cuando pueden ir a recogerla, porque aquí no hay manera de tirar, no hay un sitio libre, no hay un sitio libre para tirar nada. Entonces es que está. Y en Gaza City pasa lo mismo. En Gaza Ciudad lo que pasa es que hay muchísima gente todavía viviendo en edificios que están afectados, pero que no están del todo derruidos, etcétera. Pero la densidad de población en la ciudad de Gaza es mucho mayor incluso.
Uh-huh. Aitor, ¿qué se le dice a una madre que llega con su hijo que está en un avanzado estado de desnutrición? ¿Cómo se atiende a esa persona? ¿Qué se le puede decir?
Imagínate. Incluso con un avanzado estado de nutrición que pasaría cualquier criterio de admisión, decirle que no podemos, que no tenemos. Es muy difícil porque la gente no lo entiende, que es lógico, y bueno, pues peleando contra la realidad. Entonces, tenemos que reducir los criterios de admisión para poder seguir admitiendo los que están más graves y los que tienen posibilidades de salvarse también. Porque esto, claro, esto es muy difícil de decir, pero hay chavales que vienen y que ya vemos que no tienen capacidad de recuperación. Y luego, pues hay casos, ayer o antes de ayer había un padre con un niño celíaco, o sea, fíjate, una cosa que es un problema de la alimentación y social en España, pero que aquí es mortal. O sea, un niño de 7 años que lleva meses sin comer porque solo hay harina y no encuentra comida adecuada para el chaval y se está muriendo, ya tiene los percentiles de un crío de 4 años y se está muriendo porque solo come vegetales cuando hay y nada más. Entonces, casos de estos, bueno, casos con niños con parálisis cerebral, niños con condiciones previas muy, muy graves, que no tienen, bueno, no podemos hacer nada por ellos. Aquí hay otro caso, otro tema también, que es las evacuaciones médicas. Se permiten unas 30, 35, como mucho 40 evacuaciones médicas a la semana a la Organización Mundial de la Salud. Hay unas 10.000 personas en espera. La mayoría de la gente que sale son niños en las evacuaciones médicas, con condiciones de, pues, de corazón, trauma, etcétera. Pero hay unas colas y hay muchísima gente a la que no se le puede atender aquí, solo se le puede atender fuera, aquí no hay medios, porque los hospitales están abarrotados, los hospitales han perdido muchas de las capacidades que tenían, había hospitales buenos, dos o tres hospitales muy buenos, pero ya no tienen capacidad de atender estas cosas, o sea, hay que atenderlos fuera.
¿Cuánto tiempo llevas allí tú, Aitor?
Yo llevo ya 8 semanas, hacemos rotaciones de 8 semanas, porque la verdad es que es difícil estar aquí.
Permíteme una pregunta personal. ¿Habías visto algo similar?
Similar sí, igual no por la magnitud. Similar, yo he visto cercos en otras ciudades, yo llevo muchos años trabajando en ayuda humanitaria, unos 30, y algo parecido había visto. Pero igual no, es que aquí la gente de Gaza no puede salir de Gaza, y este es el problema. La gente, aunque quisiera escaparse, no puede. Entonces estamos hablando de eso, de un rectángulo de 10 kilómetros por 40 del que no se puede salir. Entonces esto es muy llamativo, la situación que hay. Y la devastación que hay es... Hay zonas que parece que ha habido un terremoto, directamente. Ha habido un terremoto que se ha llevado todo por delante. Y bueno, son 2 años ya de guerra y la gente está harta, la gente harta, desesperada... Y bueno, tienen. Lo único que quieren ahora mismo es un alto el fuego, aunque sea parcial, para poder respirar un momento y para poder pensar las cosas. La gente está muy, muy descorazonada porque no ven una salida, no ven que las negociaciones avancen, no se ve que haya voluntad por parte de ninguna de las partes para poder llegar a un acuerdo. Y bueno, pues sí, la gente está muy mal y bueno, y los ejemplos. Los mejores ejemplos son las peleas, bueno, los peores ejemplos son las peleas que vemos para conseguir la comida y tal. Es una cosa distópica totalmente.
Aitor Zabalgogazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, muchísimas gracias por tu testimonio y mucho ánimo y mucha suerte para seguir trabajando allí.
Muchas gracias, porque creo que hay que seguir hablando bastante de Gaza todavía, por desgracia. Hasta luego.
Gracias, Héctor. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Julio César Herrero y con Agustín Peri. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corral.
Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú y yo somos animales de redacción, pero el otro señor está en un lugar paradisíaco, Agustín.
No te pero digo es un más. Animal también, Es venganza, es envidia.
Sí, sí, es envidia. En fin, mejor empezar con humor. Me gustaría arrancar este tiempo de análisis analizando esa, esa entrevista que acabamos de escuchar al coordinador de urgencias, de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, hay una frase que me ha llamado mucho la atención que dice que es que la gente está harta de la guerra y que piden un alto el fuego y que necesitan un alto el fuego. Hace unos días vi a un palestino en un medio de comunicación y dejaba una frase que a mí me hizo pensar. Decía, cuando Hamás quiere una tregua, Israel no la quiere. Y cuando Israel quiere una tregua, Hamás no la quiere. El resultado es que nosotros somos lo que sufrimos. Eso viene a ser un resumen de lo que está pasando ahora en Gaza.
Bueno, yo fíjate, justo nuestra portada de mañana es con una imagen terrible, una más de todas las que lamentablemente tenemos que tratar de digerir cada día. Y es precisamente una foto de un hospital de Médicos Sin Fronteras y hemos estado hablando con ellos. Bueno, yo soy socio de Médicos Sin Fronteras desde hace... Bueno, tenía pelo, o sea que es hace unos 30 y tantos años. Y lo que nos contaba Caroline en este caso, que es una de las coordinadoras, como Aitor, pues es un poco lo que nos acaba de contar en un testimonio terrible, ¿no? Terrible por sincero y porque como además es Médicos Sin Fronteras, que son unos auténticos profesionales, ¿no? Profesionales dentro del horror, ¿no? Y lo que nos decía es que solo los fuertes llegan a la comida de los que lanzan desde los aviones. Y evidentemente entre los fuertes no están ni las madres, ni las viudas que no tienen ese hombre que pueda ir correr más y empujar más para llegar al alimento, y desde luego no están los niños. Entonces esa es la situación real, ¿no? Ella nos decía que de las 136 incubadoras quedan 36, que no hay que hay días que no hay leche nutricional, ¿no? Que claro, que tú tienes que decir que no, ¿no? Y que es muy duro decir que no. Evidentemente esa situación terrible tiene que provocar lógicamente desesperación, hartazgo y la sensación de asfixia, ¿no? De que esto no tiene fin y que incluso aunque lo tuviera, las consecuencias van a ser de décadas, no solo de la reconstrucción de Gaza, sino de la población de Gaza, de la futura población de Gaza. Es decir, los niños con anemia y con desnutrición tienen un crecimiento mucho más ralentizado, problemas neuronales, tienen todo tipo de problemas intestinales de por vida, y eso es una generación que no me gustaría decirlo, pero puede ser la generación perdida de Gaza, ¿no? Y es la generación que nada más nacer ya no tienes futuro. Culpables, evidentemente, yo creo que hay un pecado original, y el pecado original es un grupo terrorista que es Hamás. Pero a partir de ahí lo que estamos viviendo, no, una sociedad civilizada, un mundo civilizado no lo puede permitir. No se puede dialogar en los mismos términos con un grupo terrorista. Hamás para mí no es un interlocutor, es un grupo terrorista que perpetró una matanza con una clara intención y es culpable, coculpable de lo que está ocurriendo ahora. Pero una vez que sabemos todo eso y que estamos, creo que la mayoría lo podemos tener claro, salvo algunos expertos de la izquierda en este país, yo creo que esto ya no es un tema de quién tiene la culpa. Es de a quién podemos salvar y cómo lo vamos a hacer, ¿no?
Julio. Julio. Hemos perdido la conexión con Julio Agustín. Hablando con Aitor, con este coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, me llamaba mucho la atención que decía algo que has comentado tú también. Es el tema del triaje. Normalmente estos triajes, pues siempre se intenta priorizar para salvar al mayor número de personas. Pero es que aquí ya no pueden hacer eso. Entonces, hay gente a la que no se la puede atender porque es que no tienen capacidad para hacerlo. O sea, no tienen instrumental, no tienen medicinas, empiezan a no tener combustible, y eso es fundamental, por lo que nos decía Aitor, para que funcionara el hospital. Es una situación muy compleja, y la verdad es que está a 4 horas de avión de aquí, ¿eh?
Claro, es que cómo le... claro, piensa en el juramento hipocrático, ¿no? Lo que un médico, una doctora, no ¿cómo puede digerir tener que decirte que no? Y lo tiene que hacer por algo que es tenebroso, pero que es la, por decirlo de una manera muy llamativa, la ley de Darwin, ¿no? O sea, lo mismo que los más fuertes consiguen llegar a esa caja que cae con un paracaídas, los más fuertes que estén a la puerta de un hospital o que haya más capacidad de poderlo salvar son los que tienen que apostar, porque El resto, el porcentaje de mortalidad es mucho mayor. El gasto que tienes que hacer para salvar una vida, y es durísimo decirlo, una vida que pende de un hilo, pues al final es ese triaje. Es decir, ¿qué puedo hacer y en qué puedo invertir el esfuerzo y los medios que ya no tengo para poder decir he salvado una vida? Uh-huh. Es que a lo mejor obcecarte, que es lógico y es humano, en una vida que se está escapando y que no vas a poder rescatar, hace que pierdas otra. Entonces esa es la realidad que están viviendo, ¿no? Y por la que nos cuentan, ¿no? Y con el testimonio durísimo que has traído, ¿no? Con Aitor, ¿no? Pues es que esa es la realidad que hay ahí. Ahora mismo tienes que salvar a quien puedas, no a quien quieras, porque querrías salvar a todos, pero tienes que salvar a quien puedes. Y eso tiene que ser durísimo también para todos los profesionales que están allí en primera línea, ¿no? En primera línea de salvamento.
Julio. Nada, tenemos complicaciones esta noche con Julio César Herrero, estamos intentando ver si podemos contactar con él. Y la verdad es que yo no sé hasta dónde va a llegar esto, Agustín, porque las posiciones están muy enconadas, no se ve una salida por ningún sitio, porque lo que estamos viendo es que Netanyahu sigue en esa línea que ha marcado desde el primer momento. Fíjate que internacionalmente el tablero se está moviendo. Países como Francia ya amenazan con que en el mes de septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que va a hacer va a ser reconocer el Estado palestino. El Reino Unido también está en una línea similar. Yo no sé si la presión internacional sirve de algo, porque mientras tanto Netanyahu parece que cuenta con el beneplácito de Trump.
Claro, es que aquí los actores externos a lo que es una situación que yo, insisto, la situación de Israel, que no es de hoy, sino desde décadas, desde su propio nacimiento, de estar rodeado de enemigos, y es una situación que no se ha solucionado, nunca se ha solucionado, pues claro, los actores internacionales tienen también que pensar mucho lo que dicen y lo que hacen. Y esto va especialmente por Trump, ¿no? Esto de hacer el marinador en Gaza, cuando llevas 10 minutos en la Casa Blanca, me parece algo por lo que tendrías que estar flagelándote. Tratar de presionar o de hacer jugadas de póker y de golpes de pecho, eso no ayuda a nadie, no ayuda a nadie, porque lleva a uno de los actores, en este caso Israel, a tomar decisiones casi por la presión que recibe de decir con quién me alío, a quién pongo de mi parte. No, tenemos una situación ahora gravísima. Es decir, yo creo que la comunidad internacional, toda la comunidad internacional o la comunidad civilizada internacional, debería primero no pensar que jamás es un interlocutor, porque no lo es, porque es quien tiene secuestrada también a la población. O sea, la población de Gaza está acorralada por el gobierno israelí, eso no nadie en su sano juicio lo puede dudar, pero está secuestrada internamente por Hamas. Uh-huh. No hoy, desde hace muchísimo tiempo. Y es por eso que el reconocimiento del Estado palestino, perfecto, bien, pero a mí es que eso, yo creo que ahora mismo a cualquier madre, a cualquier padre, niño...
No sirve para nada.
No sirve absolutamente para nada, no estamos en esa fase. Ahora mismo lo que estamos en una fase de emergencia en una zona donde está muriendo gente todos los días. Y entonces hay que ir paso a paso. O sea, necesitamos que construir aparte desde la destrucción absoluta que está viviendo. A mí hablar de amenazar con el Estado palestino o no, aquí tiene que haber un plan de salvamento. O sea, las reuniones tienen que ser para salvar Gaza, a la población civil de Gaza, no para ver cuál es el futuro de Hamas, que yo espero que el futuro de Hamas como mínimo sea la cárcel, como mínimo la cárcel, porque es una panda de asesinos y de alimañas. Pero hombre, creo que ahora en medio de todo eso las víctimas son la población civil, que nada tenía que ver con esos descerebrados terroristas y que ninguna culpa tienen de la reacción absolutamente desaforada de un gobierno israelí que está secuestrado también por sus socios, ¿no?
Julio César Herrero.
Déjame que pida disculpas a la audiencia, porque incluso está dando en el paraíso a veces.
No te preocupes.
Las las comunicaciones se cortan. Bueno, yo decía que estaba de acuerdo con todo lo que toda la intervención inicial de Agustín. Sin embargo, él decía que tenía la sensación de que esta era una generación perdida y lo unía a el comentario de que la gente estaba cansada, el que estabas haciendo tú también al inicio de esta.
Es imposible. A ver, ahora, Julio, que estamos perdiendo esa comunicación.
No sé si ahora me escucháis
ahora
mejor.
Ahora mejor.
De acuerdo. Que decía que estaba de acuerdo con la intervención inicial que había hecho Agustín, y, aunque decía que él tenía la sensación de que esto iba a ser una generación perdida.
Nada, es imposible. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos y vamos a ver si podemos recobrar esa comunicación y seguir analizando lo que está ocurriendo en este 30 de julio.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera. En Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Agustín Peri y con Julio César Herrero. Agustín, me acaba de llegar precisamente la portada de ABC. Esa foto es una foto estremecedora porque es una madre sentada en el regazo, tiene un niño. No te podría decir la edad que tiene ese niño. Lo único que veo es que tiene una mirada perdida, que está extremadamente delgado y tiene una mirada totalmente ausente. Y una mirada de terror casi.
Claro, y ella está embarazada y los dos el diagnóstico es desnutrición. O sea que, bueno, pues es, ya te digo, es una imagen, una más de las terribles imágenes que nos llegan desde Gaza, que te dejan una sensación de absoluto desazón, de qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede hacer sin caer en el... se lo tienen merecido, ¿no? Ni nada de ese tipo, ¿no? Ni en exigirles o en pedirles que se revuelvan contra jamás, porque no creo que tengan ni fuerza física para enfrentarse a ese horror, ni mucho menos tratar de enfrentarse al ejército israelí. O sea, es que es una situación de muerte o muerte, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Eso es, no se puede permitir eso.
Julio.
Decía Agustín al principio que tenía la sensación de que esto era una generación perdida. Y tú, Rubén, decías también al inicio de la tertulia que la gente está cansada. Claro, es que más de 60 años hay motivo suficiente para estar cansado. Y yo creo que en 60 años probablemente no se haya perdido solo una generación, sino alguna más. Y tengo también la impresión de que esto es la constatación de un fracaso colectivo desde todos los puntos de vista. Porque no está funcionando nada, no lleva funcionando nada respecto a este conflicto desde hace muchos años. Porque incluso hasta para hacer la guerra hay normas. Incluso hasta para hacer la guerra hay convenios, convenios que en este caso no se están respetando. Y esto de poner, de intentar ver quién es más animal, si los de la organización terrorista Hamás o si el propio Netanyahu, que por cierto no hay que confundir al presidente o al primer ministro de Israel con el Estado de Israel, porque seguramente hay miles o millones, no lo sé, de israelíes que no están de acuerdo con lo que su propio presidente de gobierno está.
Nada, pues esta noche la verdad es que no estamos teniendo suerte con las comunicaciones. Ahí queda este asunto, vamos a tener que seguir hablando durante mucho tiempo de lo que está ocurriendo en Gaza. Y aquí en España la verdad es que estamos centrados en otra cosa y es el tema Santos Cerdán. Resulta que hoy el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha pedido amparo al Constitucional para salir de prisión. Sus abogados mantienen que está en la cárcel para hacerle confesar y se está vulnerando sus derechos fundamentales. Precisamente hoy cumple un mes de su ingreso en prisión. No sé, Agustín, si la defensa de Santos Cerdán está llevando lo suficientemente bien este asunto, porque da la sensación de que lo está llevando prácticamente por una cuestión más de laufer que de defenderse de las acusaciones que tiene sobre la mesa.
Bueno, es que yo creo que es una decisión errónea, pero intencionada, por parte del propio Cerdán. Es decir, él yo creo que pensaba, digo, si me voy al lado oscuro, Bernat Salellas es el lado oscuro porque es uno de los abogados del Procés y evidentemente y de la CUP, y es alguien que está al otro lado, pues era con esa intención. Lo que pasa que lo que olvida Santos Cerdán o ignora o tengo la sensación que de alguna manera lo están utilizando también desde sus socios y amigos de Waterloo, es que aquí hay un sistema muy garantista. Es decir, él ya ha recurrido al Supremo. Y el Supremo no solo ha dado la razón al instructor, sino que ha dicho que está bien hecho, que hay que seguir, y ha aportado una serie de razonamientos que difícilmente pueden sostenerse ante ningún tribunal que a Santos Cerdán se le están negando sus derechos, ¿no? Yo creo que por muy bien escrito con mucha pompa que escriban el escrito dirigido al Tribunal Constitucional buscando el comodín de Conde Pumpido, que es en realidad lo que buscan, y lo que está buscando más su abogado que él, yo creo, esa es mi sensación, más que es un titular en el que se señale que es víctima del lawfare, efectivamente, o que desprenda ese aroma, pues al final Cerdán va a acabar siendo utilizado por aquellos con los que se reúne en Waterloo, ¿no? Es decir, se convierte en un instrumento. A mí me parece una torpeza absoluta por su parte acudir a este tipo de abogado, porque ese riesgo lo corrías y ese riesgo lo estamos viendo. Yo no creo que el Tribunal Constitucional, bueno, no lo sé, con Conde Pumpido, a lo mejor me exagero mucho, dudo mucho de que Conde Pumpido pueda aceptar esa petición por parte de Cerdán, porque en este caso ya ha tenido el rechazo del Supremo a su apelación y se le ha argumentado los motivos y por una serie de indicios, por una serie de riesgos, que es por lo que se tiene que hacer. Y luego hay otra cosa muy importante, es decir, en este país, si alguien obligó a cambiar el sistema para que fuera más garantista, para que no se produjera esas detenciones, a ver lo que pasa, esas detenciones matonistas y para presionar a un detenido fue con Garzón. ¿Acordado? Yo creo que fue en el año 95. Se cambió porque lo que hacía Garzón era precisamente, los detenía quien fuera un viernes, lo tenía el fin de semana ahí en el calabozo de la Audiencia Nacional, sin que mediara ni una acusación ni la figura del fiscal. Era el propio juez el que lo hacía. Eso se cambió. Se cambió precisamente para dar muchas más garantías al preso, ¿no? Al detenido. Y ahora es para que eso ocurra, no es el juez el que decide meterlo en prisión. Lo decide, evidentemente la decisión es suya, pero es a partir de una petición, o bien de la fiscalía, o bien de la acusación, que el juez valora, y cuando además lo valora y no se está de acuerdo, se puede apelar, que es lo que hizo Cerdán y lo que contestó el Supremo. Por lo tanto, me parece a mí que las garantías de Cerdán han sido todas. Entonces, esto es efectivamente es lo que tú dices, es buscar un titular que beneficie a alguien que está prófugo de la justicia y que beneficie a un relato. Si Cerdán quiere jugar a ser una marioneta al servicio de sus presuntos amigos del independentismo, pues oye, él sabrá, ¿no? A mí me parece una torpeza absoluta.
Sobre este asunto, sobre esta trama, hay una noticia que hoy me ha llamado la atención, y es que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha prorrogado 6 meses la investigación del caso para permitir a la UCO analizar con tiempo el volumen del material intervenido durante los registros a los implicados en la trama. 6 meses más para analizar todo lo que hay. El otro día leía que si ponemos toda la grabación de Koldo, todas, las transcribimos, son 65 millones de folios.
Claro,
imagínate lo que puede salir de ahí.
A ver, desde luego no es nada para celebrar que una instrucción se dilate mucho en el tiempo, pero también corres el riesgo de precipitarte, equivocarte o quedarte corto. Es decir, cuando tú tienes efectivamente tantos documentos que analizar, tantos rastros y pistas que seguir ante los indicios que ya tienes, es decir, porque una instrucción se basa en que analizas unos indicios y a partir de ahí vas tirando de un hilo y vas llegando a una serie de conclusiones. Pero claro, eso no se puede hacer si te has leído una parte, solo una parte, ¿no? Tienes que mirarlo y analizarlo todo, y para eso está el trabajo que tiene que hacer la UCO. Yo creo que si la UCO ha pedido más tiempo o el juez ha considerado que se necesitaba más tiempo es precisamente porque la cantidad de documentos es ingente. Pero ya para mí es un propio indicio de que hay algo que huele muy mal cuando alguien tiene tantas grabaciones, ¿no?
Claro, es que, Julio, en este caso se va tirando el hilo y como todos se graban entre ellos, todos hablan de ellos unos con otros, pues al final el trabajo de tanto del juez como de la UCO es un trabajo arduo. O sea, tienen mucha materia por delante.
Es que el volumen de información que se debe de estar manejando en este caso es descomunal. Al menos por lo que nosotros estamos conociendo a través de los informes de la UCO y de lo que los colegas de la prensa están sacando. Claro, un instructor no puede hacer una lectura vertical de las conversaciones ni de los documentos, tiene que hacer una lectura detallada, tiene que ir viendo si las cosas encajan, si no, si hay cabos sueltos, si no, por muchas horas que uno dedique, teniendo en cuenta el volumen de información, no solamente escrita, sino también todas las grabaciones. Algunos medios han llegado a hablar de miles de grabaciones. Todo eso lleva su tiempo, y además entiendo que el instructor no se puede permitir el lujo de hacer un barrido rápido a ver si en alguna de ellas hay algo o no, sino que tendrá que comprobar todo aquello que la UCO le entrega y que el juez en la instrucción, con lo que el juez en la instrucción consigue hacerse con ello. Eso necesita tiempo, y además conviene también no olvidar que el juez tiene unas jornadas laborales como el resto de la gente, que uno no está 24 horas revisando todo esto, y que además hay fines de semana, y hay festivos, y hay periodos vacacionales, y hay, en fin, claro, y los días van pasando. Así que parece desde fuera, uno siendo especialista, que es razonable que se tenga que disponer de tiempo suficiente, que además, por otra parte, es un procedimiento garantista. garantista para todas las partes personadas en el proceso. Y luego, bueno, resulta llamativo, aunque seguramente parece también razonable que sea así o que lo intenten, que los abogados que se hacen cargo de la defensa de Cerdán estén reclamando al Tribunal Constitucional la violación de los derechos fundamentales, que no deja de tener su gracia, y la petición de puesta en libertad, porque dicen que no hay nada en realidad a lo que acogerse y que justifique ni la destrucción de pruebas, ni la comisión de nuevos delitos, ni el que se vaya del país. Hombre, pues si no hay motivo para la destrucción de pruebas, desde luego desde fuera, da la sensación de que igual sí.
Este es un asunto del que vamos a conocer en las próximas semanas más datos, porque, no, Agustín, ahí a lo mejor tú nos puedes aportar algo de luz. Se cuenta, se dice que vamos a ir conociendo nuevos informes.
Sí, lo que pasa es que yo, mira, te voy a ser sincero, yo, me cuentan, pero yo hasta que no lo tenga, no quiero participar del circo más allá de lo estrictamente necesario. Es decir, si se van a producir más informes, creemos, no sabemos, pero creemos que con nuevos personajes muy relevantes. Pero bueno, yo hasta que esos informes no obren en poder de mis compañeros o puedan conseguir tenerlos, prefiero no especular.
Sí, no me refiero...
Porque, pero vamos, sí.
Me refiero sobre todo al de el informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, que es uno de los que se está esperando para ver qué aparece por allí. Vamos a ver, lo que tú dices es lo mejor, no vamos a especular. Y vamos a hablar de otro protagonista... el fiscal general del Estado. Pedro Sánchez es el presidente de las primeras veces, ¿verdad, Julio? Lo hemos hablado muchas veces.
Sí, y de, no solamente de las primeras veces, sino además de las veces más históricas.
Sí, y la vez más histórica de este último mes es que tiene a su fiscal general del Estado a un paso del banquillo. Hoy las asociaciones de fiscales han pedido la dimisión tras conocer el auto del Supremo y el gobierno ya ha dicho que no. ¿Esto es sostenible? O sea, el próximo mes de septiembre se va a producir la apertura del año judicial con el rey al lado de un fiscal general que se va a sentar en el banquillo. Esto sí que daña a las instituciones, ¿no?
Llegaba el presidente del gobierno, cuando llegó al gobierno después de la moción de censura, con un programa, fundamentalmente un programa moral, no era un programa político con medidas concretas. Era la decencia, la dignidad, la transparencia y la regeneración. Bueno, el listón se lo puso muy alto. A diferencia de cuando uno establece medidas políticas, luego puede cambiar de criterio y se puede esforzar en explicar por qué había dicho que tenía que bajar impuestos y después al final los tuvo que subir. Puede manejar algunos números y luego la gente se lo creerá o no se lo creerá. La cuestión es cuando llegas al gobierno con una propuesta fundamentalmente moral. ¿Qué pasa? Que esto no tiene marcha atrás. Uno no puede decir que va a ser el decente, el digno, el transparente y luego dejar de serlo, porque no hay ninguna explicación que pueda justificar que uno deje de ser digno, decente, transparente. Y este es uno de los casos paradigmáticos, lo que está pasando con la Fiscalía. Resulta todo muy extraño, desde que el gobierno apoya al fiscal general. ¿Por qué un gobierno tiene que apoyar a un fiscal general? La labor del fiscal general es perseguir el delito. ¿Asunto de qué un gobierno apoya o deja o censura? Es que deben ser instancias distintas. Esto hace un flaco favor al propio Ministerio Fiscal, el hecho de que el gobierno, incluso saliendo en su defensa, seguramente daña mucho más la imagen, el hecho de salir en defensa, que el cuestionamiento, que por otra parte seguro que tampoco tendría un pase por aquello de separar las cosas. El fiscal general del Estado seguramente está convencido de que es inocente y que no tiene nada por lo que arrepentirse, y está bien. Está bien que sea así. Lo que pasa es que el debate no es él. El debate es la institución a la que representa. Y además después plantea un problema de procedimiento. Si no abandona el cargo, es él quien tiene que decidir qué fiscal va a estar en el caso en el que él está implicado, en el que él es el protagonista, como el fiscal que lleve este caso por decisión suya, ¿cómo va a garantizar la independencia? Nace ya con una mancha, resulta muy complicado. Yo no quisiera estar en la piel de ese fiscal, porque va a estar bajo sospecha desde el primer momento. Haga lo que haga, va a estar bajo sospecha.
Uh-huh. Entonces, bueno, Es que el fiscal general del Estado va a tener dos abogados defensores. El suyo propio, y claro, en una organización jerárquica como esta, el fiscal del caso le tendrá que hacer lo que le establezca. ¿No, Agustín? O sea, bueno, vamos a dar una situación paradójica y surrealista.
No, pero es que ya, sobre todo cínica. Es decir, coincido totalmente con lo que dice Julio desde el Paraíso, pero es que no te lo puedo perdonar. Pero aquí hay otro dato. Es decir, es el relato. O sea, a lo que se estaba agarrando Sánchez es, como siempre, el relato. Es decir, él lo que quiere trasladar es que es una situación injusta, que es una decisión injusta. O sea, juzgar a alguien por la comisión de un posible delito, para él es una injusticia porque no ha cometido ningún delito. Bueno, yo tengo serias dudas, todas las dudas en realidad, porque aparte, ¿de quién depende el fiscal general? Bueno, entonces, pues teniendo eso claro y recordando la figura de Lobato y recordando mínimamente lo que es la cronología de los hechos, él tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo, simplemente porque desde su fiscalía se produce una filtración. Desde su fiscalía, siendo magnánimo. Es decir, incluso no teniendo nada él que ver, que yo creo que tiene que ver absolutamente todo, o sea, creo que él es el actor principal, es el autor de la filtración, él tenía que haber dimitido. Pero una vez que no ha tomado esa decisión que tenía que haber tomado, lo grave es que el relato al que estamos asistiendo es el de un gobierno que dice... Y sus voceros y sus minaretes y sus palmeros diciendo, bueno, es que lo que hizo está bien, que eso es todavía más grave. Es decir, que en el caso de que haya ocurrido no se puede juzgar a alguien por filtrar algo para desmentir una otra filtración falsa, que todos estamos de acuerdo en que lo que se filtró a la Comunidad de Madrid a través de Miguel Ángel Rodríguez en este caso era una media verdad, que es una mentira completa. De acuerdo, bien, vale, perfecto, pues muy mal. Pero quien no puede intervenir en ese hecho es la Fiscalía General. No puede decir, bueno, voy a desmentir esto como filtrando. Porque no lo puede hacer. Es que no lo puede hacer, es que no es su misión. No es su misión. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que está haciendo el gobierno? Decir, bueno, es que será una decisión injusta. Es que si finalmente se condena al fiscal general o se demuestra, será una decisión injusta porque él estaba haciendo el bien. Ostras, eso es todavía más peligroso porque el fin no justifica los medios. Con Sánchez sí. El fin siempre justifica los medios. Doy una amnistía porque es el medio para conseguir otra cosa, que es para mí, no para la estabilidad ni el buen vivir de los ciudadanos. La amnistía, los indultos, los ERES, todo se justifica porque tengo un bien superior que soy yo, que es el bien final. El bien final es Sánchez. En este caso es exactamente igual. Lo mismo que intervienes con la SEPI, nacionalizas, pagas la deuda de Talgo, decides una agencia tributaria para Cataluña, es porque tienes un fin, que eres tú, y es tu permanencia. Entonces, en ese relato, lo que tiene que apuntalar es que la figura de García Ortiz es la de víctima, cuando no lo es. No, él víctima no es.
Y luego además
son víctimas, efectivamente, la institución y los ciudadanos.
Y luego además, ¿sabéis qué pasa? Que es que Pedro Sánchez en este asunto ha dejado, digamos, que dos frases que le van a perseguir. La primera es esta.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Declaración de intenciones. Y la segunda, ya con el caso abierto, es esta.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación.
Claro, esto te deja un poco retratado, ¿no, Julio? Evidentemente, porque fíjate, Agustín, las dos frases, es que son palmarias.
Sí, retratan al personaje, pero además, en este caso, la segunda es... cuando se conoce que ha borrado los mensajes. Es decir, que es uno de los argumentos por los que va a sentarse en el banquillo. Uno de los más importantes es precisamente su actuación. Su actuación ha sido la de un presunto, muy presunto. Es decir, que tú, que eres fiscal, que eres el fiscal general, curiosamente, cuando estás bajo sospecha de haber enviado una serie de mensajes y recibido una serie de mensajes en los que puedes haber avisado, por ejemplo, a Moncloa de que esta información no es cierta porque aquí tienes la prueba. Te paso el documento que lo demuestra, ¿vale? Que es el acuerdo o la negociación entre el novio de Ayuso y la Fiscalía y Hacienda. Bien, vale, perfecto. Bueno, pues todo, cuando Sánchez dice eso, lo dice exactamente después de que se haya conocido que ha borrado los posibles documentos. Es como si pillas a Koldo quemando los papeles y destruyendo las cintas o los móviles a martillazos. Es exactamente eso. Y a eso es a lo que se agarra Sánchez para decir, ¿quién le va a pedir perdón? Pero ¿cuándo nos va a pedir perdón él a nosotros por mantener a alguien bajo sospecha, que es alguien que tiene que perseguir el delito, no cometerlo? Uh-huh. Es decir, es que discutir y hablar de esto en los términos en los que esto lo está haciendo el gobierno es dantesco, es una chirigota, es patético, pero es todavía más patético que sostener ya no enmendalla. Es decir, que lo que está transmitiendo en sus consignas a todos los que les jalean es que, insisto, que bueno, si lo hubiera hecho, en el hipotético caso de que lo hubiera hecho, era para que no triunfara la mentira. Pero perdona, que es que no es su misión. Es que esa no es su misión. Entonces, ha borrado los mensajes, los ha borrado.
Esa es otra.
Pues a partir de ahí no hay más preguntas, señoría.
Julio, con esas dos frases de Sánchez, ¿cómo nos movemos?
Es que el problema del presidente del gobierno es que no soporta su propia historia. No resiste su propio pasado y esto es muy complicado. Decía Agustín, y estoy de acuerdo con él, que la función del Ministerio Público, hasta donde a mí me consta, no es... yo no sé si la difusión de un bulo supone un tipo penal. A mí no me consta, ¿no? Y si lo hay, no sé cuál es el... no sé en qué está pena o cuál es el artículo que pena la difusión de una información falsa, pero creo que no es función del Ministerio Fiscal desmentir informaciones falsas. Estoy convencido de que no lo es. Pero aunque así lo fuera, y vamos a suponer que efectivamente lo tuviera que hacer, o no lo tuviera que hacer, pero quisiera hacerlo porque cree que es una cosa buena contribuir a desmentir bulos, bueno, pues está muy bien. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo siguiendo el procedimiento. No todo vale. Y esta es una de las cuestiones fundamentales de un Estado de Derecho, y es que no vale cualquier cosa con tal de conseguir algo. Hay unos procedimientos, hay unas normas, hay un estilo, hay una manera de hacer, y uno no se puede saltar la legalidad para desmentir una información, y es que además no se puede saltar la legalidad, es decir, no puede cometer un ilícito penal para desmentir un bulo, siendo además el fiscal general del Estado. Y el discurso del gobierno y de los ministros es ese, y eso es lo de, para mí eso es lo verdaderamente inquietante y preocupante, que dicen que es que lo que estaba haciendo era desmentir un bulo, y simplemente con eso da la sensación de que dan carta de naturaleza a lo ocurrido y cualquier cosa vale con tal de eso, y además incluso vale aun siendo el fiscal general del Estado, que es el que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. El discurso que está detrás de lo que dicen, o la lectura que está detrás del discurso que hacen, mejor dicho, es terrible.
Ajá. Bueno, pero es que es terrible precisamente por eso, porque es maquiavélico. Sí. Es decir, pero no es lo que tú decías. Eso es lo único que ha sido constante, Pedro Sánchez. Es su única hoja de ruta. Es decir, solo es delito aquello que yo decida que es delito. Es decir, dicho a lo bestia, pero es así, es la realidad. Es decir, si una sentencia judicial no favorece a mis intereses, podemos decir desde los ERE hasta el proceso, pues entonces limpiemos los delitos, tunémoslos.
Claro, quiero decir, la convivencia, el discurso de la convivencia falaz, se justificó porque, bueno, precisamente para conseguir eso era bueno que los españoles fueran desiguales ante la ley.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Por la convivencia.
A partir de ahí, que no es la convivencia, es la supervivencia. Es decir, él va modificando, no es la convivencia, es tu supervivencia. Es decir, este es un pirómano, ¿no? Entonces, cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es cuando tú ves las pionadas de contraincendios, ¿no? Entonces, resulta que se producen, en algunos casos que conocemos, mínimos, pero en algunos casos, se producen una serie de incendios precisamente cuando toca renovarlas. Entonces llega el pirómano, es el, el, el tipo que tiene que apagar el incendio. Pues es lo que ocurre con Sánchez. Sánchez lo que hace es decir, cuando yo no esté, si no estoy, cuando venga la derecha, la ultraderecha y el fascio, arderán las calles. Bueno, perdona, lo que ha ocurrido no es que vayan a arder las calles, es que esto has hecho, has puesto las fronteras, les has dado una independencia sin necesidad de tocar la Constitución por ahora, porque ya ni siquiera hace falta. Si hay que desmentir un bulo, pues entonces lo que hacemos es nos saltamos la ley. Si hay que cambiar delitos para que dejen de serlo porque así beneficio a mis socios, lo hacemos. Entonces, cuando ese es tu modus operandi, claro, a partir de ahí, ahí sí que no hay frontera, no hay esclusa que lo controle. Y eso es lo que está tratando. Lo grave es que está tratando de convencer a la sociedad, y machaconamente, en que ese es el camino. El camino es que solo es delito aquello que pueda perjudicarme a mí. Punto.
Pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna, y os agradezco especialmente esta hora de charla a los dos. Tanto a Julio César Herrero, que ha sido una noche complicada, tecnológicamente hablando, técnicamente hablando, como Agustín Peri, que ha estado al quite en todo momento.
No, yo quiero pedir disculpas a los oyentes porque me han tenido que soportar a mí y me han tenido un rato con Julio, y eso desde luego te va a tener consecuencias probablemente penales. Bueno,
muchísimas gracias a los dos, de verdad.
Que vaya muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cadena COPE.
La decisión del Consejo de Ministros de autorizar la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, en Talgo, supone la tercera gran intromisión del Estado en una empresa que cotiza en bolsa. Estamos asistiendo a un paulatino proceso de estatalización de las grandes empresas españolas cotizadas, en detrimento de la inversión extranjera en España dentro de un marco de economía global. En el caso de la entrada en Talgo, el Gobierno ha actuado secundando la petición de sus socios del PNV. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva invertidos en esta política cerca de 2.500 millones de euros, principalmente en Indra y Telefónica, reforzando su presencia accionarial y de dirección de compañías que son estratégicas en sus sectores. El holding empresarial controlado por el gobierno socialista, con el aplauso de sus socios radicales de izquierda que querían más empresas del Estado, alcanza a 27 compañías de alto impacto económico, además de la participación minoritaria a través de la SEPI en otros sectores como la banca. Este proceso de engorde del Estado con la presencia del Gobierno en empresas estratégicas lleva aparejo políticas de nombramientos de directivos en los puestos relevantes, más por criterios políticos y de control que por criterios técnicos, lo que tiene una repercusión en la rentabilidad y en las estrategias de expansión de las compañías. Además del impúdico mercadeo de Pedro Sánchez con los socios de gobierno nacionalistas con esos puestos. Curiosamente, parecen los socios nacionalistas los más interesados en sacar beneficio a su presencia en estas grandes compañías.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida este miércoles 30 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.